Escuchen bien.
Nos hacen pensar, nos provocan y nos emocionan.
Con ustedes, los artistas.
Lo que faltaba en mí para encallar en tu dominio.
Andamos de recorrida estos días por los diferentes barrios con Eduardo Ravelino y hoy a dónde nos iremos.
Hombre, ¿eh? De barrio, además, de acá.
¿Cómo andás?
Del barrio.
De acá del barrio, sí.
De
sí.
Acá del barrio. Y bueno, y me voy cerca de acá del barrio. Porque viste que hemos venido hablando de cosas cercanas.
Sí, sí.
Porque es como salir a caminar por la ciudad un rato. Y estuvimos por Jacinto Vera la otra vez. Jacinto Vera tiene muy cerquito al barrio, al barrio La Figurita.
Sí.
Son barrios que se confunden, incluso hay
sí,
gente
sí, sí, que
le dice,
¿sos
La Figurita? No, yo
sí.
Quiero Jacinto Vera. Bueno, se pelean. Y estaba bueno que no lo dije la otra vez. ¿Por qué se llamaba Barrio Figurita? Y el Barrio Figurita tiene que ver con un comercio que estaría donde ahora es General Flores y Garibaldi.
Uh-huh.
En aquella época era Camino Boes y Camino La Figurita, se empezó a llamar después. Pero ahí había un comercio que tenía arriba en la entrada como una escultura, una figurita hecha por un artesano del barrio. Y bueno, estaba ahí, uno entraba y estaba esa pequeña escultura, esa pequeña figurita, le decían, y así quedó el
pero
barrio.
Que era una mujer, un hombre, era...
¿Sabes que
porque
no?
Cuando decís La Figurita, pensás en La Figurita.
Una figurita para jugar.
Tipo álbum.
No, era como una figura.
Ah, claro.
Una figura chiquita, por eso decían La Figurita.
Ajá.
Y ahí quedó, y no... ¿Vos sabés que no encontré qué tipo de figura era? Todos los documentos, todos los que se refieren a esa figura o a esa figurita, hablan de eso. Que era algo muy chiquito que estaba ahí. Y que bueno, que hasta después, ¿no? Eso era casi en la época colonial, ahí paraban las carretas, era como una parada antes o después de salir de Montevideo. Y estaba ese comercio donde paraban, y bueno, hasta el 900 siguió existiendo eso. Después, cuando dejó de estar ese no era un bar, figurita, sí apareció un bar, el bar El Faro. Que tenía, no tenía una figurita, pero tenía un pequeño faro también adentro que le daba nombre, un local que estuvo por mucho tiempo. Dicen que ahí iba el director de Murgas, Pepino, que Pepino tenía su barra ahí y paraba en este bar. Pepino, el director de Los Patos Cabreros, José Ministeri era su nombre, era uno de los que paraba ahí. Y yo recuerdo de chico que muy cerquita, un par de cuadras, había una heladería, El Faro. Y revisando este paseo, digo, no tendría que ver esa heladería con el viejo bar El Faro. Y en esa misma esquina yo conocí un bar Casal. El bar Casal, hoy hay un supermercado, pero era en la esquina de General Flores y Garibaldi. Y de ahí, si seguimos por Garibaldi, por lo que hoy es Garibaldi, en un momento se llamaba Camino Sorchantes, podemos ir entrando
Camino
al barrio
Camino
Sorchantes.
¿Eh?
Esto te estoy hablando de hace muchos años, en el siglo XIX. Incluso ahora te voy a contar por qué siguió Garibaldi ahí. O sea, la figurita que después se llamó Garibaldi. Ahí empieza el barrio El Reducto, que tiene una historia que va también a la época colonial o la época de la Revolución, en realidad. 1813... cuando Montevideo está sitiado nuevamente por los orientales y los porteños, las tropas revolucionarias del Río de la Plata, Rondó, que estaba a cargo de, era el jefe de ese sitio, se instala en un lugar, un reducto, era una casa, una casona, una vieja casa de Machín, le decían, en realidad se llamaba Martín Goulart quien vivía ahí, que había como hecho una especie de fortificación, como era un reducto, y así le empezaron a llamar el reducto de Rondó. Ese era el origen de este barrio, que la gente decía, ah, ya por donde está el reducto de Rondó, que se sigue usando incluso después en la Guerra Grande por 1840, digamos, se volvió a usar esa propiedad para los que sitiaban nuevamente Montevideo. Así que el reducto nace de ahí también, de la época de las batallas libertadoras. Pero lo que más conocemos del reducto quizás sea la iglesia que hay hoy. Uh-huh. La iglesia del reducto, con una gran plaza adelante que le da una gran perspectiva, una linda perspectiva si uno viene o va por Garibaldi, es una de las pocas iglesias que tiene una plaza adelante. No hay tantas en Montevideo. Bueno, en el interior casi todas las iglesias están frente a la plaza principal, como pasa en Montevideo con la iglesia matriz, pero no hay muchas iglesias con una plaza que le den esa perspectiva. Y esa plaza nace de cuando se va a hacer esa iglesia, que antes estaba la parroquia, el reducto estaba en otra esquina. Esos terrenos son ofrecidos por la Compañía Inmobiliaria de Montevideo, a condición de que yo te doy el terreno, vos haces la iglesia, pero adelante de la iglesia tenemos que hacer una plaza. Ahí nace la plaza. Y además el camino de Sorchantes, que estaba en un camino no muy agraciado, no sé, yo me lo imagino de tierra, ellos piden para que se haga una calle que vendría a ser la continuación de lo que era el camino Figurita, después Garibaldi, que ahora sigue hasta San Martín, y antes se ve que terminaba en General Flores. Así que de ahí viene ese camino Sorchantes, que daba adelante de lo que hoy es la plaza Cardenal Barbieri. La plaza Cardenal Barbieri, está bueno también mencionarlo, porque fue el primer cardenal que hubo en Uruguay. Monseñor Barbieri, en el año 58, es nombrado por el Papa Juan XXIII, y ahora tenemos el segundo cardenal, está en Roma, hoy por hoy, que es Sturla, uh-huh. que bueno, está votando al próximo Papa. A Barbieri le pasó lo mismo en el año 63, cuando muere Juan XXIII, él está en la elección del Papa Pablo VI. Así que bueno, esa plaza es nombrada Cardenal Barbieri, que estuvo en actividad como cardenal, como obispo y cardenal más de 30 años acá en Montevideo. Y la iglesia es una iglesia que se construye por allá por es Monumento Histórico Nacional. La iglesia, la plaza, el hospital que está enfrente, que es el Hospital Español. Y la plaza tiene una cosa linda, que hay una señora, doña Rita Olegaria Pérez, que era africana, la habían traído acá esclavizada. En el año 1820 le dan la libertad para que se case. Ella se casa con un señor Pedro Piñeiro, que muere a los 92 años en el año 1862. Ella muere también bastante avanzada, a los 96 años. Como no tenían hijos, dona todo su patrimonio para la parroquia del reducto. Y estaba justo en el momento que querían hacer la iglesia más grande, se estaban por mudar, así que todos sus bienes se ponen a la venta y con ese dinero empiezan a hacer la iglesia del reducto, que se inaugura en 1874. Es una de las primeras iglesias que hay en Montevideo, más allá de las que estaban en Ciudad Vieja, claro, o en el centro. Y la inaugura justamente Monseñor Jacinto Vera, el del barrio que ya habíamos hablado. En ese momento era obispo de Montevideo. La iglesia tiene un colegio al lado, el colegio, bueno, al lado y enfrente ahora, Sagrado Corazón, que al principio fue el Colegio San Luis, que lo toman unos hermanos que vienen de Francia, los hermanos del Sagrado Corazón, y que ahora, bueno, sigue funcionando. Es como está, no pertenece a la iglesia, pero bueno, está la iglesia,
claro,
y con salones al lado. El Hospital Español, que lo mencionamos recién, se inaugura en 1909. Así que ese fin de siglo y principio del siglo XX hubo muchos cambios en el barrio. El Hospital Español empezó como un asilo para la comunidad española. Una sociedad se armó con inmigrantes españoles que querían proteger a esos compatriotas de ellos, claro, que no tenían dónde estar. Así que todo ese conjunto, más en esa misma cuadra, hay un conjunto de viviendas que realizó Roseli Rius. Roseli Rius, entre otras cosas, en el zoológico, sí, en el hospital, sí, y etcétera, etcétera, era un filántropo. Y fue la primera expresión de vivienda social que se creó en Montevideo.
Que es un pasillo, que son casitas quedando. Sí, las
son
conozco.
Como pasillo, hay unos enfrente, al costado del zoológico, por Rivera. El
son
mismo
iguales,
concepto,
sí. Y unas era, ahí frente al.
Y ahí hay tres conjuntos distintos. Una así al costado de lo que sería. Ahí enfrente al hospital.
Frente
al
hospital español.
Hay otras enfrente a la plaza, más por Garibaldi, hacia San Martín. Y son conjuntos, hay una que tiene 60 viviendas. ¿60? Y otra tiene 48.
Yo conocí a una, pero era bastante chica, ¿no? Capaz que era la del cerca del zoológico.
Ahí, capaz que es más chica.
Es más chiquita, sí.
Capaz
sí,
que es más
sí,
chica,
sí.
Porque estas tenían entre, sí, una de 60 y hay dos de 48.
Y son buenas casas, en realidad, son muy buenas casas.
Están buenísimas, y sí. Están pensadas para obreros.
Sí.
Porque ahí había muchas fábricas.
Claro, y tienen jardín y todo. Sí,
tienen como un jardincito.
Sí, un jardincito, sí.
Yo entré a una, entré a la de Rivera también.
Sí, sí, sí.
Y son de dos plantas.
De dos plantas,
además.
Claro. Escalera de madera, muy linda. Sí.
Bueno, y se mantienen y siguen estando. Y estas casas de obreros, claro, surgieron porque había muchas fábricas alrededor. La fábrica de fósforos, que era toda una manzana que está en San Martín, Garibaldi, creo que es Marsella y Colorado. En una época, hace poco, se hacían bailes en una parte de esa fábrica. Les pasan todo galpones esa manzana. Y hay una que está más, está por en Garibaldi y San Martín, que era la fábrica de chocolates Águila. En el barrio le decían Águila Saint. Saint era una familia que había llegado a Argentina, había inaugurado en 1880 esta fábrica Águila, y que se vinieron a Montevideo en 1905. Y si hablas con los veteranos, todos se acuerdan de los chocolatines Águila,
sí, claro.
Y las banderitas y no sé qué, y los álbumes que tenían. Bueno, Águila, yo conocí la fábrica también, ya al final, creo que en los 80 o en los 90 se vendió y cerró. Ahora hay una empresa de telefonía y
mira.
Pero bueno, y además de esas fábricas también estaba la estación de tranvías del reducto, que también congregaba mucha gente. Entonces esas viviendas eran importantes.
Sí.
Yo te digo, si había 60, habían casi 100, un poquito más de 150 viviendas entre los tres, entre los tres conjuntos.
Y esas propiedades hoy por hoy son de privados, o esto no me queda claro.
Cuando las hizo Roseli Río, las hizo para alquilar.
Sí.
Yo la que conocí era en Rivera, era propietario lo que estaban. Supongo que en algún momento se fueron comprando. No sé si alguien alquila.
Claro, claro,
no sé. En la de Rivera, ¿sabes quién vivió? Ahora me hiciste acordar un futbolista de Nacional de hace mucho, Cococho Álvarez.
Ajá.
Cococho Álvarez, si vos pasabas desde por Rivera, cuando se volvió de Venezuela, tuvo mucho tiempo, lo veías sentado ahí. En la puerta,
como de, ese pasillo central, ¿no? Que daba.
Esa tiene como una escalerita para entrar.
Sí, sí, sí.
La
sí.
Del reducto no. La del reducto entras directo.
Exacto.
Y hay pasajes y hay otras por el lado de la plaza, son más como casitas.
De esas no las conozco.
Es lo mismo, ¿no? Tenés un pasaje por Garibaldi.
Sí.
Pero la que da, o sea, de la. Supongo que yo termino una casa y empieza la otra, esa otra que empieza tiene frente hacia la plaza. Barbieri, que es la que está ahí.
Que Montevideo, ¿no? Dedicado también al obrero, porque el barrio donde yo vivía en Peñarol está todo el barrio, todas las casitas para los obreros del ferrocarril y todas iguales y hermosas, por supuesto, en torno a la escuela.
Y justo dijiste el obrero y me acordé que en el año, por el año 30, por los 30, pongámosle, hubo una gran huelga de obreros del tranvía. Justo estaba ahí la estación del reducto. Y aparentemente, en honor a eso, en la plaza hay una escultura de Michelena que se llama El Obrero Urbano. Una escultura en bronce, muy grande, en el centro de la plaza. Bernabé Michelena, nació en 1888, muere en 1963, fue el que creó esa obra que se inaugura en 1932. Pero también era a raíz de esa huelga de los obreros del tranvía, que aparentemente en homenaje en el barrio pusieron esa escultura ahí en la mitad de la plaza. El barrio tiene de todo, tiene lo que se llamaba en un momento el hospital de dementes, después le dijimos manicomio, que es el Vilar de Vos,
claro.
Justamente en la en la quinta, que fue de Vilar de Boya sobre Millán. Pero tiene, por ejemplo, tiene una escuela, la Escuela Alemania, también, que se empezó a construir ahí por 1908-1909, con el nuevo plan de escuelas que se había, la nueva ley de educación que se había aprobado en 1906, se empiezan a hacer escuelas con un alto valor arquitectónico, además. Y el otro día estuve hablando a alguien que iba a esa escuela, vivía en lo que se llamaba en ese momento la calle Caridad, y se acordaba, bueno, de la panadería que estaba al lado de la escuela. Todo esto te hablo, serían los años 40, capaz, entraron los 50, del almacén de Tarzán, me hablaba. Lo digo porque si hay alguno escuchando, sí. Y dice que Tarzán no era muy simpático. Entonces pedías un kilo de azúcar, ¿qué más? Te decía Tarzán.
Ah.
Un kilo de harina, ¿qué más? Y te trataba medio duro.
Era intenso el Tarzán.
Ese Tarzán. Y bueno, también había una papelería, él se acordaba de la papelería de Visconti, y así, bueno, gente del barrio que se va acordando. Por ejemplo, estaba la Escuela Alemania, pero estaba la Escuela Italia, una era de hombres y otra de mujeres, en un momento, en los años 30 al menos, que están en el barrio, y es un barrio muy tranquilo, pero que si empezás a buscar, tiene muchas cosas que tienen que ver con el patrimonio. Ya te digo, el hospital, la plaza, la iglesia, el conjunto de viviendas, creo que todo eso está
y se mantiene, además, ¿no? Porque hay barrios que están cambiando, el centro urbano está cambiando.
Totalmente. Bueno, y acá, por lo que fui viendo, es un barrio que estaba lleno de quintas que fueron cambiando ahí a fines del siglo XIX y principio de los 20, y se fue integrando, más allá de que el lugar es histórico, decía, hablamos 1813. Había mucha quinta, entonces nada, se fue poblando como lo conocemos,
claro,
ahora a partir de 1900, pongamos.
Claro, ponele por ahí.
Así, Eduardo, que bueno,
muchísimas gracias por estar hoy por aquí.
Un placer.
¿Por dónde queda la librería y uno puede encontrar algo de estas informaciones barriales?
Qué
aparte de otras novedades literarias.
Qué
linda una librería. Bueno, yo tengo una librería acá cerquita de la radio, cerquita del Canal 5, en el complejo Boulevard Artigas. Pueden ir a buscar porque tenemos libros nuevos y usados. Por ejemplo, este que tengo, Los Barrios de Montevideo, en este caso por el Camino de Góez, de Barrios Pintos y Reyes Abadí, es un libro que ya no se edita, entonces hay que buscarlo usado.
Claro,
y también tenemos de esos usados. Así que los esperamos cuando
quieran.
Qué
bueno, buenísimo. Hasta la semana que viene.
Chau, chau.